Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al excandidato a la alcaldía y activista social, Pedro González. Vinculan a proceso a 3 de los 18 detenidos por la violencia en la marcha del sábado pasado. El ejército recorta y modifica la ruta del desfile militar de este 20 de noviembre ante la convocatoria a la segunda marcha de la Generación Z. Diputados y senadores de Morena cierran filas. No con los manifestantes, sino con la presidenta Sheinbaum, ante lo que llaman una embestida política en contra de la mandataria por parte de los opositores. Confirman en Chile la muerte de dos excursionistas mexicanos tras la tormenta de nieve que se registró en el Parque Nacional Torres del Paine. El Senado de los Estados Unidos da luz verde para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 19 de noviembre del 2025. En una jornada importante el día de hoy, donde se siguen viviendo los ecos de lo que ha pasado con la movilización del pasado sábado y que ha generado diversas reacciones, entre otras de las autoridades, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ya se despertó y ayer ya sacó un comunicado, ya le contaremos qué es lo que dijo ayer, y de Morena, que ha reaccionado pues con una, como suele hacerlo, con un cierre de filas, con este desplegado de los gobernadores que ya tienen hasta, parece broma, pero creo que es verdad, un machote ya nada más para cambiarle el texto y poderlo imprimir con los abajo firmantes, respaldamos a la presidenta Sheinbaum, ponen la causa por la que la respaldan y las listas de los gobernadores morenistas. Ayer en el Senado, un Adán Augusto López, que parece que ya superó todos sus males y ya no es objeto de críticas ni de nada, empoderado desde el Congreso, diciendo cerramos filas con la presidenta ante esta embestida de la derecha, y bueno, pues es parte de lo que hemos estado viendo en las últimas horas. Y por eso, de todo esto le vamos a platicar y le invitamos a que participe con nosotros a través del 55 529 25 99. Le repito, 55 529 25 99, para que usted participe con nosotros, y también nos encuentra a través de las redes sociales. A mí me encuentran como arroba Mario Campos y en X encuentra a Ibero99FM. Y a ti, Daniela, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes si te quisieran escribir algo en esta mañana?
Hola, Mario, pues y a todos los oyentes de los radioescuchas, a mí me encuentran como Dani Monterrubio guión bajo.
Muy bien, pues ahí está, para que le escriba a Daniela, me escriba a mí, al programa. Aquí está Roberto ya también para acá con nosotros, muy buenos días, y listos para llevarle la información. Póngase cómoda, cómodo, porque arrancamos con el resumen de noticias.
Estas son las noticias.
y esta nota que parece que es la misma de ayer y la misma de antier, le juro que hasta tenemos que checar, bueno, asesinaron otra vez a alguien, pues sí, otra vez, ahora fue el asesinado el candidato, ex candidato presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, quien fue asesinado la madrugada de este martes dentro de su domicilio en Villa Comoapán, perdón, en Veracruz. Según los primeros informes de la policía, un comando interrumpió en su vivienda y abrió fuego contra él. González Rodríguez, ex agente municipal y ex aspirante en 2021, era una reconocida figura en la región. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la autoridad, si es que dice algo sobre este caso.
En Jalisco, autoridades federales cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de 4 policías municipales acusados de colaborar con un grupo delictivo. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los elementos están vinculados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas. El operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Sedena y la Fiscalía General de la República.
Y bueno, como le contábamos ayer, las bancadas de Morena invitaron a los del PT, llevaron a los del Verde, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para responder a las demandas de la marcha, para hablar de la seguridad pública, para atender el tema de los desaparecidos. No, cerraron filas para expresar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificaron como una embestida en contra del gobierno de México por parte de la ultraderecha. Adán Augusto López y Ricardo Monreal, los dos coordinadores de Morena, descalificaron lo que llamaron el asedio contra la mandataria en la marcha del sábado. Escuche usted parte de lo que dijeron.
Pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado y en ella participan, en la organización participan sin ninguna duda Claudio X González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y otros miembros de los partidos de políticos del PRI, del PAN específicamente.
Y yo digo, ¿y si así hubiera sido qué? Ahora resulta que si la oposición, que yo creo que había, por lo que hemos visto, múltiples actores, pero vamos a suponer que era una marcha del PRI y del PAN, ¿y qué no? Lo que se espera de la oposición es que manifieste su crítica, que se oponga cuando considera que no hay políticas adecuadas. Y yo creo que hay que tener cuidado con este asunto del lenguaje y no devaluarlo, porque esto de qué es la ultraderecha y por qué sería esa la ultraderecha, por qué, en qué momento el PAN o el PRI se volvieron ultraderecha como argumento de descalificación. Pero hay más información, Daniela, a propósito de los detenidos. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. Por otra parte, un juez de control con sede en el reclusorio norte determinó vincular a proceso a 3 detenidos durante la marcha de la Generación Z por los delitos de robo y lesiones. En tanto, 5 personas más se les dictó prisión preventiva. 5 personas más solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que se realiza la continuación de audiencia.
Y ante la convocatoria de una segunda marcha, que ayer platicamos con alguno de los participantes, nos dijo que todavía estaban evaluando si acudir o no, pero por lo pronto en redes ha circulado que el 20 de noviembre abrió una nueva. Bueno, pues el ejército modificó la ruta del desfile del 20 de noviembre, que en lugar de salir del Zócalo hacia el Campo Marte, recorriendo Paseo de la Reforma, dejarán los contingentes la Plaza de la Constitución para seguir por 5 de Mayo y Avenida Juárez hasta el Monumento a la Revolución. Dice que la prioridad es la de la celebración es la seguridad de las y los mexicanos.
En otra información, ayer las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la minuta de reformas para combatir la extorsión con cambios significativos en 25 artículos. El dictamen fue turnado a la mesa directiva a fin de que se discuta este miércoles en el Pleno Senatorial durante una segunda sesión vespertina.
Y le contamos también, como parte de lo que está pasando con el Congreso, con el Poder Judicial, ayer el Pleno de la nueva Suprema Corte rechazó recuperar, de esto vamos a tener una entrevista en unos minutos, fíjense, la Corte rechaza recuperar el presupuesto que estaba destinado para atender a las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país. Ya había sido eliminado esto por el Congreso de la Unión tras una reforma impulsada por López Obrador en 2020 en contra de recuperar el presupuesto mínimo. Es un presupuesto de 0.014% del presupuesto. Votaron en contra las ministras Lene Batres, Maristela Ríos González, Irving Betanzo y Sara Irene Herrerías fueron quienes se manifestaron en contra.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó junto a empresarios del Consejo Coordinador la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, PASIC, con el objetivo de mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos. Destacó que este acuerdo representa un ejemplo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada para apoyar a las familias mexicanas, especialmente a las que menos tienen.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó 26 multas en contra de bancos base y banca Mafiel por incurrir en actos que activaron la prevención de lavado de dinero. En contra de Banco Mafiel, institución que es procedida por Daniel Becker, expresidente de la Asociación de Bancos de México, se aplicaron 20 multas que superan los 8 millones de pesos. Para Banco Base, cuyo fundador y presidente del Consejo es Lorenzo Barrera, la autoridad supervisora y reguladora aplicó 6 multas cuyo monto asciende a más de 8 millones de pesos.
El Senado en los Estados Unidos aprobó por unanimidad el proyecto avalado previamente por la Cámara de Representantes que ordena al Departamento de Justicia divulgar los archivos relacionados con el pasado delictivo del finado Jeffrey Epstein. La medida busca transparentar la información del caso y facilitar el acceso público a documentos que por años permanecieron bajo reserva.
Al menos 5 turistas fallecieron en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve. Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer de Alemania, una mujer británica, según confirmó este martes la delegación presidencial de la región de Magallanes.
Ante la situación que está aconteciendo en el Parque Nacional Torres del Paine, que por las condiciones meteorológicas entre el sector de Paso y Dixon, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado CONAF, en este momento hay 2 personas fallecidas y 7 personas que se conoce su paradero. Nuestra labor ahora está enfocada netamente en la búsqueda y rescate de estas personas.
El Papa León XIV insistió en hacer un llamado a Rusia y a Ucrania para que pongan fin a la guerra entre ambos países y descalificó las políticas contra la migración en todo el mundo. Entrevistado en su casa de descanso en Castel Gandolfo, el pontífice comentó su interés de regresar a América Latina y en particular visitar México y la Basílica de Guadalupe.
Y el próximo año ya vamos a programar poco a poco.
¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año?
Por supuesto.
¿Y a Fátima también?
Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también, en México, Uruguay, Argentina, pendientes, también ir al Perú, por supuesto.
Crack 90.9.
Y nos vamos con una probadita de lo que tendremos hoy en el mundo de los deportes con mi querido Omar García. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Mario, querida Daniela, Paula y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues ya se perfila la fase final de la Copa del Mundo del 2026, a menos de 3 semanas de que tengamos ya el sorteo donde conoceremos las rutas de estos equipos clasificados. La CONCACAF cerró su etapa eliminatoria y bueno, pues destacar los boletos de Panamá, Curazao y Haití. Haití que regresa después de visitar la Copa del Mundo en España 82 y bueno, Curazao que va a ser su flamante debut. Panamá una vez más dentro de esta instancia definitoria en el Mundial. Las selecciones que irán al repechaje son Jamaica, y Surinam, y bueno, por supuesto, sumando a los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y la selección mexicana, destacar pues dos entrenadores mexicanos que no pudieron llevar a sus respectivas selecciones a esta instancia: Guatemala con Luis Fernando Tena, que si bien ganó la medalla de oro con México en 2012, pues no pudo meter a este cuadro centroamericano en la fase de grupos del Mundial, y Miguel Herrera, que bueno, pues se queda en la orilla con la selección de Costa Rica en lo que muchos llaman el fracaso más grande que ha tenido esta selección después de ser invitada regular, incluso con menos boletos y en competencia con México, con Estados Unidos al Mundial, pues bueno, finalmente se van a terminar quedando fuera, y con esto ya solamente quedan 6 boletos, que son los que se entregarán, 4 para Europa en el repechaje, donde por supuesto destaca la aparición de Italia una vez más y que está en la orilla de perderse su tercer Mundial de manera consecutiva, y bueno, los 2 repechajes internacionales que involucran equipos de África, Oceanía y la misma CONCACAF.
Oye, pues a ver, lo de Italia, que sería una tragedia, ¿no?, para ellos.
Además, teniendo en cuenta, querido Mario, que continentalmente no les ha ido mal, tienen una Eurocopa recientemente en el 2021, y bueno, pese a ello se han quedado ahí en la orilla desde que conquistaron el Mundial en el 2006, apenas una victoria en Copa del Mundo desde entonces, y bueno, también esa eliminación en fase de grupos en Brasil 2014, así que bueno, pues sí, necesidad imperiosa de regresar a primeros planos.
Bueno, muy bien, gracias, Omar, le seguimos si quieres al ratito ya en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Sí, gracias.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista. Antes déjeme mandar saludos a Alejandro Esteves en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias también a Ricardo Villegas. Le mandamos muchos saludos. Y vámonos con nuestra primera entrevista porque vamos a estar hablando de temas de derechos humanos. Usted sabe que es un tema que para nosotros es prioridad. Ayer lo platicábamos en este espacio, que no somos indiferentes, digamos, o ajenos a pues, ciertos temas, ciertas prioridades, y para nosotros el tema de derechos humanos es uno de ellos, y por eso vamos a platicar en unos minutos. ¿Yo ya la tenemos? No, se nos cortó. Vamos a tenerla en unos minutos a María Luisa Aguilar. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro DH, usted lo puede encontrar así en su cuenta en X, para poder platicar de lo que pasó ayer en la Corte. Hay que recordar que en México pues habíamos construido un sistema de acompañamiento, de protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y se habían establecido hasta fondos para atenderlos, y había un andamiaje que prácticamente la 4T desmontó. Por ejemplo, pues desde la CNDH, que ha vivido lamentablemente una reducción de su incidencia pública hasta hacerla prácticamente inexistente. Ahora con la marcha, por ejemplo, del sábado, pues no sé si alguien ya en la CNDH se enteró de lo que pasó y tuvo algún pronunciamiento. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya se pronunció, que ahorita le contamos de qué va. De hecho, a ver si podemos tener, Pablo, el tuit de la Comisión de Derechos Humanos para presentarlo ahorita y el pronunciamiento que hicieron. Existía una cosa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CEAF, y que pues, prácticamente ha desaparecido también, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se votó ayer con este tema. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el objeto, la materia de la votación ayer en la Corte?
Pues mira, el día de ayer la Corte, el Pleno de la Corte, tenía que votar una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la reforma del 2020 a la Ley General de Víctimas. Si recordamos, esa reforma lo que hizo fue eliminar el fideicomiso por el cual se entregaban medidas de asistencia, de ayuda y de reparación a las víctimas, que se hizo en ese contexto de la pandemia cuando se eliminaron muchos fideicomisos, pero en particular en este fideicomiso, al modificar la ley, también se eliminó una garantía que existía en la ley de que tenía que darse un mínimo cada año de presupuesto exclusivamente para dar estas medidas de reparación para las víctimas. En el Centro PRO presentamos un amparo en ese momento, no por el tema del fideicomiso, eso nunca fue parte del litigio, sino más bien por la parte de la garantía, entendiendo muy bien que debe de haber pues unos mínimos para las víctimas en los temas de atención y reparación, pero sobre todo porque era una medida regresiva. Este había sido un logro que había hecho el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad cuando se creó la ley. El tener como una base de lo que era lo mínimo que tenía que tener las víctimas cada año para estos, estas medidas. Y en su momento, el pleno de la primera sala de la Suprema Corte el año pasado, en 2024, decidió que esta reforma había sido inconstitucional. Lo que vimos ayer fue una discusión en el pleno que lo único que tenían que hacer era decidir si al haber pasado tanto tiempo y que el Congreso no había hecho modificaciones, si tenían que regresar a la redacción inicial, si tenían que ordenarle al Congreso reformar la ley, es decir, ir más allá nada más de este amparo y poder hacer pues una decisión de que en general el Congreso tiene que modificar y regresar al mínimo de la garantía. Lamentablemente lo que vimos fue una discusión completamente distinta. El pleno de la Corte ayer entró a la discusión de la inconstitucionalidad, algo que ya estaba discutido hace un año y que lo único que hace es abonar a la incertidumbre jurídica cuando estamos hablando de que la Corte puede volver a decidir sobre el fondo de asuntos que ya habían sido decididos por la Corte anterior, que fue parte de las discusiones que tuvieron hace unas semanas en la Corte.
¿Por qué vuelven a discutir algo que ya habían discutido entonces?
Pues eso es lo que no entendemos. En su lógica es que este pleno, que es nuevo, puede revisar lo que hizo ya la Corte anterior. En realidad eso no es así, no tendrían por qué haber entrado a este fondo, y mucho menos con los argumentos que se dieron, porque en realidad la discusión se centró sobre si se tenía que regresar a un fideicomiso o no, y que como la administración pasada, la administración de López Obrador, a la que muchas de los ministras y ministros fueron parte, había hecho bien en quitar este fideicomiso. Lamentablemente lo que se hizo con eso fue pues quitar de la discusión cosas importantes como los mínimos que deberían de tener de garantías las víctimas en el país en términos de que haya presupuestos suficientes para las medidas de reparación.
Bueno, entonces, a ver, vuelven a revisar una votación o una deliberación que ya se había tenido. ¿Qué implicaciones tiene esto y si eso agota ya el recurso que ustedes entonces habían presentado?
Sí, esto agota por completo el recurso. De hecho, parte de lo que nos sorprende a nosotros es que hayan regresado a esa discusión, porque en realidad en esta parte de del proceso, de la declaratoria, en realidad ni siquiera éramos parte ya del Centro PRO, porque el amparo ya estaba ganado, ya se había discutido la constitucionalidad de esta ley, y lo que se hizo ayer fue pues poner en mucha incertidumbre lo que son las sentencias de la propia Corte del país, al poder abrir el pleno pues una discusión sobre la constitucionalidad de una ley que ya había sido discutida.
Bueno, oye, ¿y qué significa esto para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para la capacidad del Estado, pues, de destinar recursos a apoyar a esas víctimas?
Pues, lamentablemente, lo que significa es que nos vamos a quedar con el tipo de presupuesto que tenemos hasta ahora. Esta garantía que existía antes de la reforma del 2020, lo que decía es que se tenía que dar un presupuesto un mínimo de presupuesto que está basado en un porcentaje del presupuesto de egresos anterior, ¿no? Del gasto del país como tal, el 0.014 del gasto del presupuesto anterior. Y eso lamentablemente no se ha visto cumplido desde que se reformó la ley. Por ejemplo, si existiera todavía este mínimo, lo que debería de haberse dado en este año para las víctimas rondaría alrededor, para estas medidas en sí, particular, rondaría alrededor de 900 millones de pesos, y en el presupuesto del 2026 solo tenemos cerca de 700 millones de pesos. Es una diferencia sustantiva, y lo que nos preocupa es que ayer escuchamos una serie de mensajes erróneos de parte de las ministras y los ministros, empezando por la ministra Batres diciendo que las víctimas no se han quejado de que no haya suficiente presupuesto, lo cual, pues desde lo que nosotros vemos todos los días en nuestras oficinas, uh-huh, con las víctimas que acompañamos, no es real. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene capacidades para atender pues un país que cada vez tiene más víctimas, ¿no? Y también escuchamos que el presupuesto ha sido suficiente porque cada año se le da más presupuesto a la Comisión Ejecutiva, cuando en realidad lo que se eliminó fue una garantía específica de que el presupuesto que se diera únicamente para las medidas no podía ser utilizado en otra cosa. Y lo que tenemos ahora es, bueno, un presupuesto donde la CEA puede utilizar algunas partes de su presupuesto para su operación, uh-huh, y no se ha satisfecho la parte específica de las medidas de reparación y medidas de asistencia.
Bueno, nos preguntan si se puede llevar el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado un seguimiento muy importante al desarrollo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Cada año hace un informe anual en el que destaca cómo no se ha garantizado este mínimo del presupuesto, pero sin duda podría revisarse si alguna víctima puede volver a impugnar esta ley y llevarlo a la Comisión Interamericana. Desde el Centro PRO nuestra intención nunca fue impugnar que se haya eliminado un fideicomiso, sino garantizar que reformas como estas, que son regresivas en derechos que ya había obtenido las víctimas, pues no pudieran sostenerse en el tiempo y más bien se regresara a esas estipulaciones donde había garantías mínimas de parte del Estado para la atención a las víctimas.
Bueno, pues ahí está el tema. Yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de revisarlo contigo. Muchas gracias, María Luisa.
Muchas gracias a ti, Mario.
Gracias, María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y nos vamos a un corte, y regresando vamos a platicar con Leopoldo Maldonado sobre el tema de las agresiones a periodistas durante la marcha. Vamos a tener también a un abogado para platicar de la defensa que están haciendo de los detenidos y pues qué implica, en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Y ya después nos vamos a ir hacia Estados Unidos con Edgar Rodríguez. Todo eso en esta primera hora del programa, así que quédense con nosotros que tenemos todavía mucho por delante. Ya volvemos.
Clima.
Buenos días, amigos de Radar 90.9, para informarles que durante esta mañana tendremos cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, siendo muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. Temperatura mínima para la Ciudad de México será de 9 a 11 grados, máxima de 25 a 27 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 2 a 4 grados, máxima de 22 a 24 grados. Viento del este y noreste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Este es mi reporte. Los saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Pues nada es fortuito. Es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea para la movilización o marcha del pasado sábado, pero pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado.
Bueno, es la voz, ya la reconoce usted, de Adán Augusto López, coordinador de Morena allá en el Senado. La ultraderecha, fuera máscaras, fascistas. Este es el tono de la respuesta del gobierno a la movilización del sábado pasado. Y vamos a platicar de esto con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Leopoldo?
Hola, Mario, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti. Oye, dentro de las cosas que pasaron está el tema de las agresiones a periodistas, que incluso le tocó a medios que creo que son capaces de decir que son también opositores y de ultraderecha para referirse a La Jornada, que fue parte de los medios que le tocó pues esta respuesta de la policía. Cuéntanos.
Sí, terrible, Mario. Mira, yo creo que esto hay que verlo en perspectiva histórica. La reacción de la policía, sabemos perfectamente que no nos debe sorprender, no es algo nuevo. Llevamos 12, 13 años hablando de este tipo de intervenciones, diría Ernesto López Portillo, intervinieron como hordas uniformadas, sin ningún orden, sin ningún reparo, sin ninguna proporcionalidad en el uso de la fuerza. Cargaron con periodistas en la Ciudad de México, al menos 6. En Michoacán también hubo una intervención muy, muy fuerte, con 6 periodistas también agredidos, y en Jalisco al menos 1. Estamos hablando de 13 periodistas agredidos en la jornada del sábado, y pues da cuenta de una manera de entender la intervención policial y el uso de la fuerza en estos contextos de manifestaciones, donde hay ciertos grupos que generan violencia, ¿no? Porque eso también es importante decirlo. La manifestación no es violenta per se en el momento en el que hay un grupúsculo que hace este tipo, que realiza en cabo este tipo de actos. Y no puedes hacer lo que hizo la policía de agarrar parejo de forma indiscriminada, como lo hizo ahora, como lo llegó a hacer el 2 de octubre, aunque la verdad ahí llevaron la peor parte los policías, pero recordemos que también hubo un grupo de choque que los provocó, como pasó hace 10 años, el 20 de noviembre, en 2014, en el contexto de Ayotzinapa, que detuvieron a decenas de personas y se metieron a golpear hasta los bares del centro. Es decir, la historia se repite, Mario, y pasan los gobiernos, pasan las ideologías, y la policía sigue siendo la misma.
¿Qué pasa qué pasa cuando hay agresiones como esta? La policía de la Ciudad de México dijo que había una revisión, pero en la experiencia de Artículo 19, justo con los antecedentes de otras movilizaciones, ¿hay algún tipo de investigación y consecuencia?
No, es muy poco, Mario, y al final quienes tienen responsabilidad en la cadena de mando no rinden cuentas por este desorden, ¿no? Por eso hay una queja al interior de la policía, de ciertos elementos, de que siempre se llevan la peor parte, ¿no? Los golpes y luego los castigos ante una reacción que se desborda, ¿no? Evidentemente estamos muy en la línea de lo que dijo la presidenta Sheinbaum el lunes, de decir, bueno, sí condenó los hechos cometidos contra los fotoperiodistas y dijo que se tenía que investigar y se tenía que sancionar. Nosotros coincidimos plenamente. Esperemos que esas palabras no se queden ahí y que efectivamente se concrete en algo. Y sobre todo, Mario, la prevención, en el sentido de que ya tienen protocolos, pero ahí están, pues, son letra muerta. Y no se concretan en entrenamiento táctico, en estrategias, para evitar este tipo de intervenciones brutales a la vista de todos. Mal lo que sucedió contra los manifestantes, mal lo que un cierto grupo de choque provocó, pero peor que hagan contra la prensa, que es la que está dando la cobertura en tiempo real, muchos de ellos, sobre un tema de altísimo interés público.
Adelante, Paula, tú tienes una pregunta para Leopoldo.
Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Te habla Paula Simón.
Hola, Paula, muy buen día.
Muy buen día. Mencionaste hace ratito sobre la provocación a la policía y las agresiones por parte de los ciudadanos hacia, pues, las fuerzas de seguridad. ¿Cómo puede la policía protegerse físicamente sin incurrir en actos que limiten la libertad de expresión o pongan en riesgo la labor de periodistas durante manifestaciones violentas?
Mira, yo creo que hay estrategias. Precisamente por eso hay un principio en las marchas de diferenciación de los individuos o grupos violentos. Y en una marcha multitudinaria todavía es más importante diferenciar a esos grupos, aislarlos, sacarlos del resto del contexto de la manifestación, precisamente porque pone en riesgo a los demás. Además, hay que recordar que crearon una ratonera en el Zócalo, perdón que lo ponga así, ¿no? O sea, no había salidas, estaba todo tapado. O sea, de entrada, el propio gobierno propició condiciones muy adversas para los manifestantes pacíficos, que eran mayoría, eran una inmensa mayoría, y precisamente por eso mucha gente se inhibió de entrar al Zócalo, porque habían puesto estas vallas de concreto y habían hecho entorpecido por Madero la entrada al Zócalo, habían dejado una pequeña entrada por 5 de mayo, es decir, complicaron todo. Y eso, a la postre, en un contexto de donde se suscita violencia, también puede generar una tragedia más grande. Afortunadamente no pasó, porque pues la gente estaba atrapada ahí.
Y eso fue parte de lo previo, digamos, y es que hubo acciones antes, durante y después. Antes, en la descalificación, durante, con la forma en la que se colocó estas vallas y esta forma de entrar, la operación de la policía, y después con el tema de las detenciones. Yo quisiera compartirte, Leopoldo, a ti y a nuestro auditorio, nada más leerte, si nos ayudas, Daniela, un par de párrafos de lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Si nos lo permite, Leopoldo, te lo compartimos, nada más,
sí, claro,
para que nos des tu opinión sobre esto que dice. A ver, cuéntanos, Daniela.
Sí, dice, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuvo presencia en la manifestación que ocurrió el pasado 15 de noviembre en el centro de la Ciudad de México. Se desplegaron 18 personas visitadoras durante la movilización y posteriormente se acompañó en las coordinaciones territoriales a las que fueron trasladadas personas detenidas con el fin de acompañar el proceso de certificación y designación de defensa. También la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió quejas de personas peticionarias y presuntas víctimas agraviadas, iniciando 7 expedientes y una remisión en relación con 19 personas para documentar actos constitutivos de posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones, daños a la integridad personal y falta de atención médica. En atención a sus facultades, esta comisión continuará la integración de los expedientes abiertos.
¿Cómo ves esto, Leopoldo, que sale el día de ayer 18 de noviembre?
Pues mira, yo creo que un poco tarde, ¿no? Bueno, pero salió. En un tono muy cuidadoso, sin lugar a dudas. Es importante ver en qué resultan estos expedientes de queja y estas investigaciones. Por ahí leo que hablan de colisión de derechos, pues a mí me parece que tendrían que aclarar ese punto, cuál derecho con cuál derecho colisionó, porque pues lo que seguramente recabaron y documentaron, pues son agravios a las personas manifestantes y es la evidencia que tienen, que hubo violencia contra los manifestantes. Si en un momento dado logran documentar otra cosa, también respecto a los agentes del orden, bueno, ese ya es otro boleto, ¿no? Pero me parece que sí necesitamos seriedad en las instituciones, ¿no? Al final tenemos una presidencia que tomó parte, que comenzó a deslegitimar, me refiero a la presidenta de la República, me refiero al aparato de propaganda, de poco ayuda para que el ambiente se distienda, ¿no? Y al contrario, se van colocando las condiciones para que esto escale aún más. Si hay una idea de construcción de paz por parte de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente empieza por documentar las violaciones a derechos humanos, deslindar las responsabilidades y no inhibirse, porque la marcha está de entrada deslegitimada por el oficialismo. Al contrario, hay que generar esos puentes.
De acuerdo. Finalmente, Leopoldo, por cierto, la CNDH, la Nacional, ¿tendría que decir algo sobre esto también?
Pues es que yo creo aquí, Mario, que vale la pena una investigación conjunta, porque al final también hay toda una serie de elementos a analizar que tú, como bien decías, previos a la marcha. Y ahí sí hubo una intervención federal muy importante, que es competencia de la CNDH. Tendría que haber una intervención conjunta o coordinada entre ambas instancias.
Pues vamos a ver qué pasa con todos estos temas, lo que nos cuentas sobre los periodistas, lo que nos señalas sobre la comisión, que dices tarde, pero qué bueno que sale, y bueno, la ausencia también de la comisión, y por supuesto este tema de las agresiones a periodistas, que como advertías al principio, se ha vuelto una práctica recurrente en diversas movilizaciones, y que fue el caso ahora en México, y decías en Michoacán también, ¿no? Fue el otro estado.
Michoacán y Jalisco, Mario, al menos 13 en todo el país, y bueno, desafortunadamente seguimos contando.
Bueno, gracias, Leopoldo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo de vuelta, Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19. Y nos vamos ahora con Paula y con Daniela, que nos tiene una revisión de lo que nos ofrecen esta mañana las primeras planas nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Ven en Estados Unidos, cerrazón de México en energía. Acusan trabas en nuevas plantas eléctricas y telecomunicaciones. Piden apoyo 14,000 empresas manufactureras a presidente Trump.
El Universal.
Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya. Es una inversión de 74 millones de pesos para campañas en radio, televisión, TikTok, Instagram, Facebook e inserciones en prensa para promocionar el ferrocarril, hoteles y el AIFA.
La Jornada.
Por remesas y agroexportación, Michoacán capta 10,000 millones de dólares al año. Pese a violencia, es líder en ventas.
Milenio.
España, Países Bajos y la DEA desmantelan madriguera del cártel Jalisco Nueva Generación. Lanzan operación Oyamel con 20 detenidos, entre ellos un italiano de la Camorra y un santero colombiano, más el decomiso de 1.8 toneladas de cocaína.
Excelsior.
Seguirá en 910 pesos el costo de la canasta básica. El gobierno y empresarios renuevan acuerdo. En apoyo a las familias mexicanas, 20 empresas y 12 cadenas de autoservicio no incrementarán durante 6 meses más el precio de 24 productos esenciales.
El Financiero.
Renuevan Pacific. PASIC fijan precio de 24 productos. Por tercer año, el gobierno y la AIP firmaron la renovación del paquete contra la inflación y carestía para el 2026, con el cual se fijará el precio de 24 productos.
El Economista.
Acumula empleo manufacturero 31 meses en fase de contracción. En septiembre descendió un 2.6% en términos anuales.
El Sol de México.
Ofrecen 11,500 pesos a policías auxiliares. El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya busca contratar policías auxiliares que brinden seguridad estratégica a empresas, instituciones y a la ciudadanía.
Prensa Internacional.
En el ámbito internacional, primero The New York Times nos cuenta que Trump ha autorizado planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, según testimonios. El presidente de Estados Unidos dio el visto bueno a posibles operaciones dentro de Venezuela, pero también ha reabierto los canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro.
Y en el portal del país, en la sección internacional, la ley que fuerza a Trump a publicar los papeles de Epstein sale adelante en la Cámara de Representantes con un solo voto en contra. También un bombardeo ruso causa al menos 20 muertos en el oeste de Ucrania.
Primeras planas y encabezados.
Gracias, Daniela. Gracias, Paula. Y nos vamos con Edgar Rodríguez en esta mañana con su sección, como cada 2 semanas. Querido Edgar, ¿cómo estás?
Mario, muy buen día. Pues un gusto estar aquí con ustedes de nuevo en este espacio donde podemos comentar lo que está ocurriendo de este lado de la frontera, querido Mario.
Así es. Y con un tema, además, que me parece muy interesante, que tiene que ver con esta disputa dentro de las propias bases de MAGA y del movimiento alrededor de Donald Trump, que parece que hay varios temas que los están separando o que nos recuerda que no es un bloque tan homogéneo como a veces lo queremos pensar. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. Pues mira, con este decisión de liberar estos archivos de Epstein, pues más drama se agrega a la política estadounidense, pero sobre todo, Mario, empieza a quedar claro varios aspectos. Primero, que el movimiento MAGA como tal no es un movimiento, como ya lo dijiste, homogéneo, y el Partido Republicano observa varias fracturas, en donde lo que estamos viendo son posturas que varían en el grado de radicalización frente a varios temas. Y uno de esos temas ha sido justamente el asunto de los archivos Epstein. Este asunto, Mario, ha servido de caballito de batalla para enfrentar al presidente Donald Trump y generar al interior del movimiento MAGA una coalición que permita balancear el poder del presidente, sobre todo de cara al proceso del 2026, en donde los que han formado parte de, digamos, esta resistencia, pues tienen claramente aspiraciones políticas, en donde veían de alguna manera truncadas sus opciones. Y al tomar este tema en sus manos, pues han logrado, Mario, una coalición que sorprende, porque se pensaba que la lealtad al presidente era pues casi absoluta, ¿no? Y una mano férrea que garantizaba el control. Y en este sentido, pues tenemos personajes, Mario, como esta congresista del estado de Georgia, que es una persona, Margaret Taylor Greene, que ha sido una persona muy radical, xenofóbica, que ha manejado y que ha mirado su propia personalidad, y ahora resulta que se convierte en la defensora de toda la agenda del movimiento MAGA, inclusive poniendo un parteaguas en la definición de quién es el traidor a los principios de MAGA, en donde claramente el presidente Trump responde y cambia su soporte político a esta figura. Y esta figura, uno pensaría que la reacción era así de retiro, ¿no? De dejar de insistir en estos temas, y todo lo contrario, Mario, gana soporte al interior del movimiento y ahora se convierte en esa figura, en esa cabeza de playa, si me permites el término, que fractura este soporte y que enfrenta abiertamente las decisiones o la inclinación del presidente, no solamente por el tema de los archivos Epstein, sino además por la política exterior claramente anti-sionista del movimiento, en donde estos temas los han dividido. Y vemos, Mario, que en ese sentido han surgido varias figuras, como el propio comentarista Tucker Carlson, que han posicionado sus propios nombres y se están, de alguna manera, convirtiendo en los líderes visibles de este movimiento que disfruta de prestigio al interior del Partido Republicano, Mario. En ese sentido, vemos un partido fracturado. El Partido Republicano no ha tenido una respuesta clara al respecto. Se exponen los grupos, un grupo de republicanos, los tradicionales, que han mantenido silencio, que no han optado por definir una opción con respecto a estos personajes. Y lo que estamos viendo, Mario, es que este liderazgo se empieza a disputar con varias conclusiones. Primero, el movimiento MAGA es necesario para ganar la presidencia de la República y para recuperar posiciones. No es posible que se rompa radicalmente con él, y esto pues hay un antecedente más interesante, porque lo mismo le pasó al presidente Nixon cuando era candidato. Enfrentaba un movimiento al interior del Partido Republicano, un movimiento por supuesto ultraconservador, en donde la primera vez cuando el presidente Nixon opta, ¿no?, por desecharlos, por atacarlos, pierde su elección y se dedica a construir, ¿no?, puentes para tratar de identificar con quién podría tener el apoyo, y lo mismo está pasando aquí. Y esto, Mario, nos trae a cuenta el segundo punto. Se necesita alguien dentro de la política del gobierno de Estados Unidos, dentro de los personajes cercanos al presidente Trump, que sea capaz de tender puentes con aquellos miembros del movimiento MAGA que sean menos radicales, y todo apunta, Mario, a que eso le da mucha más fuerza al vicepresidente Biden. Primero, porque el vicepresidente J.D. Vance conoce el movimiento, habla ese lenguaje, identifica las redes internas de poder. Segundo, porque ha sido capaz de traer nuevos jugadores al movimiento, como claramente este grupo de las industrias, las empresas de tecnología. Y tercero, porque finalmente está cerca del presidente. Entonces, esto de alguna manera condiciona este escenario y le da un punto adicional, ¿no?, que además de exposición política, si lo queremos ver así, en una competencia hasta ahora en contra del otro personaje del gobierno de Estados Unidos, que ha sido mucho más expuesto y que tiene también gran presencia en la agenda pública como puede ser el senador Marco Rubio. Entonces, la conclusión, Mario, es que vamos a ver todavía drama. Mi cálculo es que va a haber sorpresas en los contenidos de estas de estos archivos. Pero sin duda, Mario, esta disputa al interior del movimiento Umaga no está resuelta todavía. Lo que queda claro, Mario, y con esto concluyo, es que no se va a poder permanecer neutral. Es decir, no se va a poder darle preferencias o de alguna manera aceptar las posiciones de toda la diversidad, en donde me temo que los radicalismos que representan algunos integrantes del movimiento tendrán que ser aislados, y esto pues puede complicar un poco más este apoyo que tiene el presidente Trump su movimiento. Y bueno, pues vamos a probar la o vamos a ver cómo se prueba la capacidad de operación política del vicepresidente Mario.
Ahora, esto que está pasando, Edgar, esto que nos acabas de contar, ¿qué lo está incentivando? Porque a lo mejor estoy pensando muy a la mexicana, pero normalmente los grupos se someten al líder y empiezan a hacerse más evidente las tensiones cuando pasan varias cosas, o cuando perciben cierta debilidad de liderazgo, o cuando viene ya un reparto de posiciones, y entonces pues en la disputa por las candidaturas empiezan a dar el paso al frente a ver qué grupo, o cuando evidentemente pues hay tensiones internas, agendas que chocan, aunque sean dentro del mismo grupo, y eso provoca un incremento de las tensiones, hasta posibles rupturas. En este caso, ¿a qué atribuyes pues que estos grupos que ya existían desde antes, ahora sea tan evidente los desencuentros?
Justo, Mario, has puesto el punto sobre las IES. Estos dos temas que mencionas están ocurriendo también de este lado. El primero, en las opciones políticas y las aspiraciones políticas de los de aquellos personajes que ven truncadas sus aspiraciones por la figura del presidente Trump. Claramente es esta congresista de Georgia que está buscando el Senado y que no tuvo el apoyo del presidente Trump en el proceso pasado. Él comentó que no tenía las características ni tampoco el arrastre, y a partir de ahí, a partir de ver de Margaret Mayer Green, que es la candidata o digamos la aspirante al Senado por el estado de Georgia, ella ya es congresista, pero su crecimiento político se vio estancado, madre, y a partir de ese momento ella vio en el tema de la crítica, la liberación de los archivos Epstein y otros temas de agenda como, digamos, el apoyo a Argentina, el apoyo a Israel, la oportunidad para hacer crecer su voz y ganar un punto. A ella, Mario, se le sumó otro grupo desplazado, que es el grupo de mujeres dentro del propio Partido Republicano, que si no tenía necesariamente la gracia del presidente Trump, no iba a haber, digamos, ascenso político en sus carreras. Entonces, ese ha sido claramente, Mario, un factor. El otro factor que mencionas ha sido la disminución la aceptación del presidente Trump a partir del proceso electoral especial que vimos en las primeras semanas de noviembre. La derrota que se obtuvo y los argumentos que se esgrimieron y que le dieron a los demócratas espacios prácticamente en todos los lugares donde hubo elecciones, introdujo en el Partido Republicano o validó un tema que era secreto a voces, que la forma en la que se estaban conduciendo las cosas en la Casa Blanca se estaba convirtiendo en una especie de desperdicio radiactivo, de liability, como lo dicen en los Estados Unidos, para el Partido Republicano. Es decir, estar tan cerca en este momento de la Casa Blanca electoralmente dejó de ser tan conveniente. Y esa combinación de factores están abriendo las puertas, o abrieron las puertas, para uno, ¿no?, incrementar las críticas y retomar esta conversación sobre estos temas controvertidos, utilizarlos como una traición a la agenda de todo el movimiento MAGA, y además, ¿no?, y presionar para negociar posiciones o garantizar posiciones y nominaciones de cara a las elecciones del 2026, Mario. Entonces, tu lectura es precisa, es exactamente el mismo fenómeno, y la diferencia acá es que el Partido Republicano, en este sentido, podríamos decir que está despertando y va a tener que resolver estas contradicciones, porque en la medida que avance la economía y veamos que existen posibilidades de una disminución de las promesas en términos de inflación y de precios, básicamente, que afectan el bolsillo de los ciudadanos, esto se puede aumentar, Mario.
Bueno, pues habremos de verlo entonces cómo se va ajustando esto, y muy interesante lo que dices sobre el rol que puede jugar el vicepresidente Vance de cara a la construcción de su propia candidatura, pero por supuesto en el rol de alinear a estos diferentes grupos que hoy están manifestándose. Muchas gracias, Edgar.
Un abrazo. Y estamos al pendiente.
Gracias, Edgar Mario. Rodríguez, desde los Estados Unidos, con la información. Nos dicen, sí, pero Vance es más radical. Pues sí, yo creo que sí, en muchos sentidos, y para México, entre otros, por cierto. 7:58.
Llegó el momento de escuchar qué es lo que está pasando con la economía, con Alfonso Cerqueda y el Radar Económico. Muy buenos días, Alfonso.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos inició el proceso para fijar el salario mínimo del próximo año. Aunque aún no hay una cifra oficial, especialistas anticipan un aumento de entre 11 y 12%, lo que colocaría el salario mínimo general alrededor de los 310 pesos diarios. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso más de 37 millones de pesos en multas a diferentes instituciones bancarias como Banco Mifel, Banco Base y Finsus, esto por deficiencias en prevención de lavado de dinero. Algunas cifras, como la que concentra Mifel, fueron de 21 millones en sanciones, Banco Base por casi 8 millones y Finsus acumuló 8 millones en multas. La casa de bolsa CI y Bineo también fueron sancionadas por incumplimientos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renovación del PASIC, manteniendo la canasta básica en 910 pesos para el próximo 2026. El acuerdo con productores y cadenas de autoservicio busca contener la inflación en alimentos, proteger el poder adquisitivo y garantizar acceso a 24 productos esenciales. Así se agradeció también a las empresas por sumarse a este esfuerzo para aliviar la presión en la economía familiar. Por otro lado, el subgobernador del Banco de México, Gabriel Cuadra, advirtió que la contracción económica del tercer trimestre de este año podría llevar a que el crecimiento del PIB de nuestro país sea inferior al 0.6% previsto como escenario central. Recordó que esta cifra es muy baja comparada con el crecimiento histórico de la economía mexicana, que promedió 1.8% entre los años 2000 y 2019. Los precios del petróleo registran una ligera caída este miércoles, después de que un reporte mostrara un aumento en los inventarios de crudo en los Estados Unidos, y esto aviva las preocupaciones por exceso de oferta. Sin embargo, la baja fue limitada por un mercado de combustibles más tenso debido a los recientes ataques contra infraestructura petrolera en Rusia. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $91,300, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 32 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Radar 90.9.